de Madrid.
En Gran Vía, 11 grados centígrados. La Vía de Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es noticia que les adelanta a esta hora la cadena SER en Madrid. Pedro Esbarz, el nuevo presidente del CES, ha pedido en tiempos de crisis y de recortes 2 choferes y 1 coche oficial. Hacienda ha aprobado la petición, aunque para ello y no pasarse del presupuesto se va a prescindir de 1 técnico y de 1 auxiliar administrativo, puestos que estaban ahora mismo vacantes. ¿Es legal? Bueno, desde luego parece ser que sí, cuenta además con el visto bueno de la consejería, también le corresponde el coche por su cargo, pero sí es bastante significativo que una institución que se dedica principalmente a elaborar informes prescinda de 1 técnico y también de 1 administrativo para que su presidente use 1 coche oficial que, según el propio Svart, se va a utilizar también como servicio de mensajería. Enseguida les vamos a dar más detalles y les vamos a contar cómo el propio Svart ha aumentado el sueldo de 2 de sus secretarias, 2 puestos de libre designación. Primera reunión de la nueva ejecutiva de Tomás Gómez con un mensaje directo dirigido a Ferraz. El PSM quiere influir más a nivel federal y otro dardo dirigido a Rubalcaba. No es lo mismo ganar por 20 votos que por 200.
Primero, los procesos no son comparables. El de Pérez Rubalcaba ganó con un porcentaje de 22 votos y aquí han sido prácticamente 200. Pero aquí ha habido algo esencial y es un acuerdo. Y dentro de un acuerdo todos nos sentimos cómodos. Es un proceso democrático, por lo tanto no hay división.
Es lunes, están pasando otras cosas en Madrid. Las repasamos en titulares con Jorge Aldea y Elena Jiménez.
La policía ha entrado a primera hora de esta mañana en el Gallinero, donde han sido derribadas 9 infraviviendas. Los voluntarios que trabajan en el poblado denuncian que solo había orden de desalojo, pero no de derribo. Una de las mujeres afectadas tiene un bebé de pocos días, ahora vive con otra familia del poblado.
La plataforma contra la privatización del canal de Isabel II dice que casi 200.000 personas participaron ayer en la consulta popular, en la que el 99% de los votantes ha pedido que la empresa del agua siga siendo pública. Aguirre responde, solo que la convocatoria es muy respetable y muy legítima.
La audiencia provincial juzga a un policía que abusó presuntamente de una prostituta tras fingir que buscaba información sobre un secuestro. El agente ha negado la agresión y dice que pagó por sus servicios.
Y en deportes, el Madrid sigue líder a 10 puntos y tras 10 victorias consecutivas. El entrenador ha dado descanso a los jugadores hasta el miércoles y Mourinho ha viajado a Múnich con permiso del club.
Área de servicio, tiempo y tráfico en la región. Nos acercamos en primer lugar hasta la Dirección General de Tráfico, situación en las vías de acceso y salida en Madrid, DGT. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pocos problemas vemos a esta hora en las carreteras en Madrid. El tráfico en el exterior es fluido y cómodo. Los accesos y salidas presentan una circulación, insistimos, muy tranquila. No hay inconvenientes en este momento que dificulten la circulación.
Gracias, Alicia Gutiérrez. Y en el centro, ¿cómo marcha la circulación en las calles de la capital y en la M30? Charo Cazarola.
Hola, Javier. Muy buenas tardes. Bueno, parece que bastante bien. Eso es lo que estamos observando en la calle 30 en todo su recorrido. Las entradas y salidas son bastante transitables, a excepción de la Avenida de América, con bastante tráfico en conexión con María de Molina, y van en aumento en la calle José Abascal y también Joaquín Costa, en ambos sentidos a la altura de la Plaza de la República Argentina.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas: ha vuelto el sol, pero han bajado un poquito las temperaturas, sobre todo a primera hora. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Pues nos enfrentamos a una nueva semana seca en la Comunidad de Madrid. El bloqueo del anticiclón va a impedir que llegue nubosidad de importancia y las escasas precipitaciones de este fin de semana, que en conjunto no suman más de 10 litros por metro cuadrado, desaparecen. No van a volver a reproducirse durante los próximos días. Con el cielo poco nuboso, las temperaturas mínimas bajan ligeramente de madrugada, pero las máximas volverán a subir para alcanzar los 20 grados antes de que finalice la semana.
De la tarde y 10 minutos, su llegada al CES fue recurrida por los sindicatos por un error de forma. Ahora Pedro Esbarz vuelve al centro de la polémica por las primeras peticiones que ha formulado una vez ha tomado posesión de su cargo. Esbarz quiere usar el coche oficial, que hasta ahora nunca había existido en el CES, y para ello ha ordenado la contratación de 2 choferes. Por cargo le corresponde. La petición tiene además el visto bueno de la Consejería de Hacienda, pero ojo, porque para ajustarse al presupuesto se ha decidido prescindir, o casi mejor, no cubrir otros 2 puestos, 1 administrativo y 1 técnico. La información es de Javier Torres.
El recién nombrado presidente del Consejo Económico Social, Pedro Svart, va a tener 2 conductores cuyos sueldos supondrán al organismo público un gasto de 51.516 euros anuales, cuotas sociales incluidas. La Consejería de Hacienda ha dado su visto bueno al tener el presidente del CES el mismo rango que un consejero, por lo tanto derecho a coche oficial y a 2 choferes. En conversación con la cadena SER, Pedro Sbarch asegura que él ha pedido dos conductores porque piensa dedicar su coche oficial también para la mensajería del CES, servicio que va a eliminar para ahorrar gastos. Sbarch también ha subido el sueldo anual a su jefa de secretaria y a su secretaría de dirección. Ambos puestos son eventuales y de confianza, es decir, de libre designación. Hasta ahora los presidentes del CES solo disponían de una secretaria. Además, mantiene como personal eventual a un ciudadano irlandés que trabaja representando al CES en Luxemburgo y del que los consejeros del organismo supieron hace unos meses su existencia. Todavía se desconocen las tareas que desempeña este ciudadano irlandés en esa ciudad europea. Como el resultado de la contratación de dos conductores y del aumento del sueldo de las dos personas de su confianza, la partida de nóminas va a tener un gasto total extra de casi 63.000 euros. Para evitarlo, Pedro Sbarch ha propuesto y ya ha logrado autorización de la Consejería de Hacienda la supresión de un puesto técnico que se encontraba vacante. Ahí hay que sumar la amortización de un puesto de auxiliar administrativo. Pedro Sbarch ha asegurado a la cadena SER que su reorganización trata de ahorrar dinero al CES, que no va a despedir a nadie y que cambiará la sede el mes que viene. Sbarch asegura que con el traslado a unas oficinas de Gran Vía va a ahorrar 96.000 euros anuales. Consejeros del CES, sin embargo, aseguran que el presidente no puede tomar una decisión al respecto, que debe ser, en todo caso, estudiada por los consejeros del CES. Estos aseguran que no tienen noticia de día.
Es noticia que les cuenta la cadena SER en Madrid y que pueden leer ya en radiomadrid.es. La otra foto de la mañana la hemos tenido en el Gallinero. 9 chabolas desalojadas y derribadas. Importante presencia policial desde primera hora en ese poblado, situado en las inmediaciones de la Cañada. Según la parroquia de San Carlos Borromeo, que desarrolla allí su labor social, había permiso judicial para el desalojo, pero no había permiso para llevar a cabo esas demoliciones. Los datos los tiene Javier Bañuelos.
Durante toda la mañana se han llegado a ver hasta 16 furgones policiales de la unidad de intervención policial, también varias patrullas de policía a caballo, y todo según la delegación del gobierno para garantizar que el proceso de desalojo se produjese sin incidentes. Lo cierto es que no se ha producido ningún enfrentamiento, pero sí indignación y sobre todo mucha frustración, especialmente entre las 9 familias que se han quedado en la calle y sin vivienda.
Una de las mujeres pues apenas dio a luz hace 2 días. Hoy se encontraba con su hijo recién nacido y ha tenido que vaciar toda su casa y ahora mismo está alojada temporalmente en la casa de otro familiar.
Es Patricia Fernández, abogada de la parroquia de Entrevías, que ha seguido todo el proceso completamente ilegal e inmoral, según nos ha explicado, porque los agentes policiales se han presentado esta mañana con órdenes de desalojo, pero no de derribo.
No había ninguna orden de derribo por parte del Ayuntamiento de Madrid ni por parte del juzgado. Lo único es que los juzgados han dictado órdenes y autos de desalojo de las viviendas. Han tomado el poblado, han obligado a las personas a entrar en sus domicilios, obligando a las personas a sacar sus enseres de dentro.
De las 9 familias afectadas, solo una ha aceptado la asistencia del SAMU Social, según nos han explicado fuentes municipales, que a partir de ahora les ofrecen 3 noches bajo su asistencia. El proceso de derribo se ha llevado a tan solo 15 kilómetros de la Puerta del Sol y todo tras el requerimiento que ha hecho en los juzgados la Junta de Compensación de Valdecarros por un caso de usurpación del territorio.
Bueno, los vecinos de la Cañada se han reunido con la relatora de Naciones Unidas para criticar los incumplimientos del ayuntamiento en este sentido. Dicen el incumplimiento de los derechos internacionales que España firmó en el Tratado de 1977 sobre derechos humanos. Recordemos que la postura del Ayuntamiento de Madrid es que la solución para el Gallinero no puede quedar al margen de la negociación abierta con los vecinos de la Cañada. De la política, la resaca congresual socialista. Esta mañana, primera reunión de la nueva ejecutiva de Tomás Gómez, una ejecutiva hecha a medida y una victoria, la de este fin de semana, que a Gómez le sirve para reivindicar la autonomía y el papel que debería jugar el PSM a nivel federal. Dice Gómez que ayer se acabaron las divisiones, las corrientes, un mensaje que no comparten algunas de las voces que formaron parte de la lista alternativa. Felipe Serrano.
Con la idea de que se han acabado los líos internos y de que todos están cómodos tras el congreso del fin de semana, echa a andar el nuevo proyecto político de Tomás Gómez. Rechaza, por tanto, el líder de los socialistas madrileños que haya dos corrientes en el seno del PSM. Afirma que cada uno hace los equipos en función de su criterio después de que en su nueva dirección solo haya dejado sitio para 3 miembros de la candidatura de Pilar Sánchez Acera. Habría división si no se hubiera aceptado la decisión democrática de la mayoría, sostiene Tomás Gómez. Pero como eso no ha ocurrido en Madrid, porque hubo un acuerdo, según él, solo existe ya una única posición.
no es que haya tres compañeros que representen a nadie, es decir, no hay en Madrid dos corrientes. Había dos posiciones antes de la decisión democrática de la mayoría. Una vez que hay una decisión democrática de la mayoría, estamos todos en el mismo proyecto, todos detrás de la misma dirección y todos con el mismo objetivo, igual que no hay dos posiciones en el Partido Socialista Obrero Español Federal.
Todos en el mismo barco, aseguraba Tomás Gómez, tras recordar que aunque los procesos no son comparables, él se impuso aquí por 200 votos, mientras Rubalcaba ganó en Sevilla por apenas 22. En todo caso, las relaciones con Ferrat serán de respeto mutuo y de convivencia, pero sin renunciar, precisaba Gómez, a ser decisivos y a influir en el proyecto federal.
Y desde luego, el objetivo de los socialistas madrileños es lo que venimos haciendo desde hace ya tiempo. Es influir de manera determinante en el proyecto político federal, ser vanguardia, liderar el proyecto político que vertebra este país.
Y todo ello, aseguraba Tomás Gómez, al frente de una ejecutiva netamente madrileña y con capacidad para combatir a Esperanza Aguirre, a la que ve agotada y en retirada.
En efecto, el objetivo de los socialistas, en cualquier caso, debe ser ganar a Esperanza Aguirre, que según Gómez está de retirada. Aguirre tiene naturalmente una visión muy diferente de la realidad.
Es muy curioso, si para él deterioro es ganar elecciones, pues evidentemente estamos en deterioro. Él debe estar en un auge bárbaro, porque no gana una invictus ni queriendo.
A las 7 de la tarde, nuestro invitado hoy en la ventana será Juan Barranco, que es además desde ayer el nuevo presidente del PSM y un político con una larga experiencia en el socialismo madrileño. Seguro que Barranco ha escuchado más de una vez, y de dos y de tres, esto de se acabaron las divisiones. Son las 2 y 18. Sigue la información en las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Escasa representación de los socialistas del norte de Madrid de la nueva ejecutiva del PSM, a pesar de su apoyo a Tomás Gómez. Gómez fue reelegido este fin de semana como secretario general. Los delegados socialistas le otorgaron el 59% de los votos frente al 41% obtenido por la alcobendense Pilar Sánchez Acera. La nueva ejecutiva está formada por afines a Gómez, aunque destaca, como les decimos, esa escasa presencia de representantes de la zona norte, a pesar del apoyo que ha recibido de ellos en las últimas semanas. Juan Rabaquero, buenas tardes.
Pues así es, buenas tardes. Es el dato que destacamos en nuestra zona. Juan Barranco, ya lo saben, como presidente, y Maru Menéndez como secretaria de organización, encabezan una lista copada por personas afines a Gómez en su mayoría, pero destaca esa ausencia de representantes del socialismo en la zona norte, que han realizado un apoyo explícito durante las últimas semanas, durante incluso los últimos meses, al secretario general durante este tiempo. Destacan cuatro nombres, eso sí: Juan Lobato, secretario general de Soto del Real, que ocupa la Secretaría de Acción Electoral, e Isabel Andaluz, de la agrupación de Colmenar, que va a ocupar la Secretaría de Formación. Narciso Romero, por su parte, el secretario general de San Sebastián de los Reyes, obtiene una vocalía, y Pilar Sánchez Acera va a formar parte del Comité Federal. Pero en cualquier caso, suena quizás a demasiado poco apoyo para los socialistas del norte, que sí que han estado con Tomás Gómez durante los últimos meses. Hoy han pasado por nuestros micrófonos algunos de ellos, Narciso Romero y Juan Lobato.
Creo que los socialistas madrileños y las socialistas madrileñas hemos hecho un magnífico congreso, un congreso del que el Partido Socialista de Madrid sale claramente reforzado, y creo que el socialismo madrileño sale claramente reforzado porque la mayoría de la militancia socialista madrileña ha optado por el sentido común y por la sensatez. Tiene un fin de semana muy bueno para el socialismo madrileño porque se ha llegado a un acuerdo. Es decir, de las dos grandes candidaturas que entraban en el Congreso y de las dos grandes candidaturas y proyectos, pues finalmente uno de ellos ganó, otro no ganó, pero sí que se ha integrado y se ha contado con él, tanto para la elaboración del proyecto político como para la decisión sobre los equipos que sí se van a encargar de dirigir este proyecto político.
Bueno, pues dos de los representantes en esa nueva ejecutiva del Partido Socialista de Madrid y una de las voces disidentes favorables al cambio ha sido sin duda Rafael Sánchez Acera, el secretario general alcobendense. Considera normal que Gómez haya configurado una ejecutiva con gente de su confianza y habla de unidad a partir de ahora, aunque apunta también a que el Congreso ha servido para constatar el apoyo a otra forma de hacer las cosas al lograr un 41% de votos su hermana Pilar Sánchez Acera.
Le obliga a llevar llevara el proyecto de los socialistas a buen término. Un proyecto que ha sido compartido por todos nosotros, da igual a quien votásemos como secretario general, porque también en este Congreso no solamente hemos elegido la dirección, sino que también las enmiendas. Llegábamos a consenso todos los socialistas para saber, para trasladar a los madrileños y a las madrileñas cuál va a ser ese proyecto. El papel que ha jugado Pilar Sánchez Acera ha generado una alternativa real.
Y una última voz en este análisis, la portavoz en Tres Cantos, Lidia Martínez, asegura que ahora es turno de trabajar para que el proyecto de Tomás Gómez llegue a buen puerto y destaca el trabajo puesto en común estos días.
Las secretarías importantes se han disminuido y en principio creo que el organigrama de funcionamiento sí que a nosotros lo hemos visto y nos parece adecuado, bueno, y también los compañeros. Obviamente luego a ver cómo se desarrolla y por supuesto que desde en la zona norte, sobre todo Juan Lobato ha recogido ahí lo que eran los pueblos de la sierra.
Bueno, pues un análisis que hemos hecho en nuestro programa en Hoy por Hoy Madrid Norte. Vamos a acercarnos a conocer la última hora en las carreteras del norte de Madrid.
Feubarta Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Información de servicio de mano de la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, sin complicaciones afortunadamente hasta ahora en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad. De momento y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de incidencia a nivel blanco, por lo tanto, circulación fluida.
Mira, tiene de todo. ABS, ESP, control de tracción y para que todo funcione bien, neumáticos nuevos comprados en Feubert por 20 euros al mes. ¡Alucina!
Ahora tu coche 100% seguro con neumáticos nuevos financiados en 3 o 10 meses en Feubert. Sí, sí, hasta en 10 meses. Y sin intereses, ni comisiones, ni trucos. Ven a tu Feubert Alcobendas en la Avenida de la Industria 10 y aprovecha esta oportunidad. Feubert, tu coche en buenas manos. Financiación sujeta a la aprobación de la financiera para compras superiores a 150 euros. TAE 0%, PIN 0%.
La otra cita del fin de semana fue la consulta popular en torno a la privatización del canal Isabel II. La zona norte se llenó este domingo de urnas azules en sus calles y plazas. Hasta ellos se acercaron los vecinos para dar su opinión acerca de la privatización del 49% de las acciones del canal de Isabel II, tal y como ha propuesto y está desarrollando ya la Comunidad de Madrid. En un 90% la respuesta fue negativa y a falta de cifras oficiales puede decirse que la participación fue masiva, ya que se lograron miles de firmas en las localidades de la zona norte. Hemos hablado con Luis Valdeita, es portavoz de Comisiones Obreras en el canal Isabel II.
Hemos visto que ha salido a dar una respuesta al gobierno de la región diciéndole que el canal Isabel II no debe ser privatizado por muchas y variadas razones. Ha sido siempre público y siempre ha sido dando beneficios, siempre ha dado beneficios y no entendemos el porqué de esta privatización. Se necesitan para los 4.000 millones que dice la señora Clara Aguirre para hacer presas, ningún otro sentido, porque ahora mismo, según las infraestructuras del canal Isabel II, tiene para abastecer a 10 millones de habitantes.
Fuera de la política de los movimientos sociales, este lunes tenemos que contarles una detención de una mujer en Soria reclamada por la policía de Alcobendas por un presunto delito de estafa mediante el tocomocho. Con la crisis se está multiplicando esta estafa tradicional. Recuerden, la víctima es abortada por un estafador que afirma tener un cupón de lotería premiado y que por alguna razón él no puede cobrar. El estafador ofrece venderle el boleto por bastante menos dinero del que corresponde al premio. Cuando la víctima, tras haber pagado por él, intenta cobrarlo, se encuentra con que este es falso. Ahora la policía de Alcobendas, como les decimos, ha detenido a una mujer de 37 años en Soria, acusada de cometer un presunto delito mediante este método en la zona norte de Madrid. Y a partir de ahora, desde la web del municipio de Alcobendas, se pueden conectar con la red de calidad del aire de la Comunidad de Madrid. Ya saben, la semana pasada les contábamos que Alcobendas y Colmenar Viejo eran los municipios con mayor registro de contaminación en el aire en la zona norte. Esta acción del equipo de gobierno permite hacer que los vecinos puedan acceder a los datos de los principales contaminantes en las últimas 24 horas, además de los registros históricos. De esta forma es más fácil que los interesados sepan el tipo de aire que respiramos. Jorge García Palomo.
A través de la web www.alcobendas.org el internauta puede acceder a los datos online de la red de calidad del aire de la Comunidad de Madrid. Formada por 23 estaciones fijas, una situada en Alcobendas, el servicio permite conocer una información completa y fiable. En la web municipal, desde la ventana Alcobendas Ahora y el icono Calidad del Aire, los interesados disponen de los registros sobre los principales contaminantes en las últimas 24 horas, además del histórico de la red de calidad del aire de la Comunidad de Madrid. Y recordamos que la estación remota de la localidad se instaló en 1980 1986 en la plaza de Henri Dunant, junto a la Avenida de España, y posteriormente se ha trasladado a la Avenida del Pintor Murillo en las proximidades del Parque de Andalucía y en virtud de la normativa europea. Asimismo, la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid cuenta con un autobús equipado con un laboratorio móvil que se desplaza por las grandes localidades madrileñas. En su última visita al Covendas, en noviembre de 2011, las concentraciones marcadas por el autobús de la calidad del aire resultaron muy bajas y alejadas del umbral de alerta. Ahora, a un solo clic, los ciudadanos pueden verificar los datos y saber cómo es su entorno atmosférico, en definitiva, la calidad del aire que respiramos.
Y la Comunidad de Madrid ya se está preparando para los posibles incendios que puedan producirse en la sierra a lo largo de la primavera y el verano de este año. Han activado tomas forestales en diferentes puntos de especial riesgo por su abundante vegetación y ante la ausencia de lluvias de este invierno, época que ha registrado un número de conatos de incendio 3 veces mayor que el de años anteriores. Todavía en la sierra, los agentes forestales han retirado 3 vías de escalada en la Sierra de Hoyo, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares, por estar muy próximas a nidos de especies protegidas. Según la legislación vigente, no está permitida la perforación con buriles para la colocación de chapas y clavos de expansión para abrir vías nuevas. Hemos hablado con un agente forestal de la Comunidad de Madrid.
De los servicios de vigilancia que realizan los agentes forestales en el parque.
No escuchamos bien ese sonido. Recuerden que desde septiembre de 2011 hasta marzo de 2012, el equipo especializado en estos trabajos de altura han desmantelado 14 vías de escalada o descenso en diversos puntos de la región. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Aquasec, tratamientos definitivos contra la humedad. ¿Cansado de las antiestéticas manchas? ¿Problemas de asma o bronquitis? La humedad es insana y pintar no soluciona el problema. Erradíquelo de raíz con Aquasec. Nuestros profesionales localizan la causa y eliminan el problema desde su origen. Con tratamientos específicos, localizados y garantizados. Pida un diagnóstico completo y gratuito. 902-922-352. 902-922-352. Aquasec.com.
Las noticias de Madrid Norte. David Guerrero.
Se lo hemos contado en los últimos días. El Reino de Bután y Artesano.es han recibido el premio Madrid Región Comercial. Este fin de semana han reconocido desde la Comunidad de Madrid esos proyectos de inversión para rehabilitación y mejora de pequeños comercios con valores singulares. Así se planteaba y así han coronado a 2 tiendas de San Sebastián de los Reyes. Hemos hablado con Eva y Yolanda, son artífices del Reino de Bután.
A nosotros nos encantó la historia de medir el desarrollo de un país, incluso a nivel económico y social, a través de ese parámetro, y dijimos, pues ya está, como lo que buscamos es la felicidad, pues vamos a quedarnos con el nombre del Reino de Bután.
Pues en un momento de nuestras vidas que nos encontramos un poco cansadas de nuestros trabajos así más monótonos y no nos aportaban, ¿no?, lo que quizás estábamos buscando. Los sueños se hacen realidad.
Tienen un amplio reportaje sobre el Reino de Bután en nuestra página web en sermadridnorte.com. Y el Centro Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes es un ejemplo del empeño transformación de la asociación La Rueca. Desde el año 1990 defienden que solo desde la formación y el empleo se integra a los colectivos marginales. En la localidad imparten diversos cursos de formación para que inmigrantes, mujeres, jóvenes o desempleados no queden al margen de la sociedad. Antonio Llorente es el director de La Rueca.
Yo creo que la persona, sea joven o mayor, si la persona tiene claro que quiere trabajar en un sector de población, al final lo va a conseguir porque si tiene un empeño, un objetivo claro, nosotros le podemos ayudar a hacer todo ese recorrido, que no solo es la formación, no solo son cursos, sino tener el objetivo de orientación sociolaboral combinado, negociado, y que la empresa veramente seas un valor para la empresa, ¿no?, que te va a contratar.
Y en el deporte, 28-26 se puso en casa este fin de semana el balonmano Alcobendas femenino en la élite Alelda. Otro gran partido de las de Félix García, que la sigue dejando en quinta posición con los mismos puntos que el cuarto clasificado. También tenemos que hablar de la otra moneda de la Unión, de la otra cara de la moneda, de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que recibió un severo balapalo en segunda B al perder 0-3 en casa con el filial del Getafe. Recuerden que el Ayuntamiento de Alcobendas recibe esta tarde a partir de las 5 a las flamantes ganadoras de la Copa de la Princesa en el Salón de Plenos. Las chicas del voleibol femenino, una celebración institucional con uno de los equipos más relevantes de la zona norte, que más alegrías nos han dado. Recuerden que en esta quinta edición, en el mes de febrero, esa vibrante final entre el Covadonga y este equipo que ha convertido a uno de los grandes embajadores de la zona norte en nuestro deporte. Sigue hora 14.